Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Reinaldo Escobar y en España a Michelle Suárez. Son los periodistas invitados a la tertulia. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica es de Tony Simón y el saludo como siempre a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, saludos y agradecimiento por la sintonía. Los que escuchan de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del programa a las 8 de la noche. Y la alternativa, siempre la menciono, que es Radio Caracol de 10 a 11 de la noche. De 10 a 11 de la noche en los 1260 AM. En solamente minutos ya vamos con Michelle, con Reinaldo, desde España y desde Cuba, respectivamente. Y sin dudas el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con esta sucesión en el mando de la dirección del gobierno en Cuba. Esta sucesión, por lo menos en imagen. Analizamos el tema. ¿Quién realmente va a tener el poder? ¿Cómo se va a distribuir el poder? En definitiva, lo cierto es, y yo creo que es la conclusión, son selecciones y no elecciones. Desafortunadamente sigue estando, aunque el momento es histórico porque cambiará la figura, pero sigue siendo un proceso de nombramiento y no de elecciones. Por otro lado, también vamos a tocar el tema en la segunda media hora del programa y vamos a dedicar un espacio para hablar sobre la situación de Corea del Norte. Hay funcionario, alto funcionario de los Estados Unidos, se ha entrevistado, ya es una realidad. Se ha entrevistado con el dictador de Corea del Norte. Todo parece que va encaminado a las conversaciones o la cumbre que va a existir con el presidente Donald Trump. Eso es lo que tenemos hoy en el programa.
Muy bien, la portada.
Oh. Sí, adelante. Muy bien, no importa, Tony, no te preocupes porque la música salió primero. Ya voy de viaje, como dicen los villaclareños. Y no lo digo por Villacanel, que es villaclareño, no, lo digo porque, bueno, así dicen los villaclareños, de a viaje. Bueno, amigo mío, tiene que ver con el chocolate mi noticia de entrada de hoy. Pero no tiene que ver con el chocolate por lo bueno, lo rico que es el chocolate, sino por lo que se ha descubierto. Se ha descubierto, según un estudio dirigido, o sea, por investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Usted sabe que cuando las cosas vienen de Harvard son bien atendibles. Pues bien, las personas que consumen entre 2 y 6 porciones semanales de chocolate negro tienen un riesgo hasta de un 20% inferior de desarrollar fibrilación articular. La fibrilación articular, como todos conocen, es ese ritmo o esa arritmia que uno tiene en el corazón, o que las personas padecen, que la padecen una muy buena cantidad de personas después de los 40, 50 años. Pues bueno, numerosos estudios han sugerido que tanto el cacao como los productos que contienen cacao, muy especialmente el chocolate negro, pues claro, el chocolate negro es mucho más rico en cacao que el que está ligado con leche. Bueno, pues estas personas se benefician en cuanto a la salud cardiovascular. Y todo es por el contenido de flavonoles. Flavonoles, yo no soy médico, pero lo dice la información. Así que el flavonol que tiene el chocolate ayuda a la salud del corazón. A comer chocolate negro, no se ponga a comer ahora pastillita de chocolate, chocolate negro. Desafortunadamente, no sé cuán difícil será conseguirlo en Cuba, pero de todas maneras ahí está la noticia.
Lo que también hay que informar a los oyentes es que el chocolate negro ayuda a disminuir el colesterol malo.
¿También?
También ayuda a disminuir el colesterol malo. Y si usted fuma de cigarro a cigarro, pues mastica un pedacito de chocolate negro, bueno, para cambiar el sabor. ¿Cuántas cosas con el chocolate?
Voy a hacer una cosa, yo no fumo, y como no fumo, lo que voy a hacer es que entonces, en el lugar del cigarro, chocolatico negro.
Muy bien.
Entre chocolate y chocolate, chocolatico negro. Y después, en el lugar del segundo cigarro, chocolatico negro.
Muy bien. Reinaldo Escobar, ¿por qué va usted? Saludos.
Óyeme, muchos saludos a usted y al amigo desde Madrid. que seguramente está deseoso por empezar la discusión.
Sí, bueno, sí, sí.
Pero bueno, en relación con este asunto de chocolate, hay una sección que aquí se usa también cuando un producto no viene por el mercado normal, sino viene por el mercado negro, se dice que es negro, ¿no? Así que si el chocolate negro es bueno para la salud, ese es el único que nosotros podemos consumir en Cuba prácticamente.
Sí, muy bien. Bueno, pueden consumir mercado negro, quizás también es bueno, pero ese es perjudicial para el corazón, amigo mío. Cuidado con ese.
Michel, usted sí se da banquete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo especial para Reinaldo Escobar en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Usted dice que va a consumir un chocolate donde debía ir el cigarrillo. Sí. Pues tenga cuidado, porque ahí también hay azúcar.
Claro.
Y hay carbohidratos. Claro. Entonces, todo es con su justa medida. Yo estoy de acuerdo. Además, el chocolate incluso, según dicen los expertos, alivia el estrés. Quita estrés.
Claro.
Pero cuidado, no vaya a ser que se lo quite completamente, pero su barriga alcance unas dimensiones que verdaderamente le pongan en un problema.
¿Cómo usted me va a echar a perder la noticia?
Tony, vamos a cosas.
Vamos a hablar de
más cosas de este mundo.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. Finalmente, el actual primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de 57 años, propuesto ante la Asamblea Nacional del Poder Popular para ocupar la dirección del país en sustitución de Raúl Castro, que tiene 86 años, quien deja el cargo tras dos mandatos. Díaz-Canel encabeza la propuesta de la Comisión de Candidaturas de la Asamblea Nacional para la conformación del máximo órgano del gobierno, el Consejo de Estado. Una candidatura que ahora será sometida a votación de la recién constituida Asamblea, aunque el resultado no se ha hecho público todavía. Como primer vicepresidente del Consejo de Estado, se propuso al veterano dirigente Salvador Valdés Mesa. Tiene 73 años, miembro del Buró Político del Partido Comunista, y que hasta ahora ocupaba una de las cinco vicepresidencias del organismo. De ser ratificado, Valdés Mesa será la primera vez que Cuba tenga un primer vicepresidente negro, y él será el hombre de esa raza que ha alcanzado un puesto de mayor rango político en Cuba. En las cinco vicepresidencias del Consejo de Estado, dos de los cinco candidatos propuestos repiten en el cargo: Ramiro Valdés, hombre histórico de la Revolución, y Gladys Bejarano, una de las que suman también, pues, que viene ya en funciones. Y se le une Roberto Morales, Inés María Chapman y Beatriz Johnson Urrutia.
Sí, sí. Así que parece que por ahí más o menos va a quedar compuesto el nuevo gobierno.
Fue reelecto también el señor Esteban Lasso, ¿no?
Sí, sí. Ah, no, sí, ese sí es un hecho ya.
En la Asamblea Nacional.
Como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso. Sorpresa.
No hubo cambios ahí, ¿no?
Se lleva cuántos años ya al frente de la Asamblea, no sé, como...
Dos términos,
sí, exacto. Así que ahí tampoco hubo mucha sorpresa, o ninguna sorpresa. Vamos a comenzar, Reinaldo Escobar.
Bueno, buenos días. Aquí no se dice buenos días. Voy a empezar por el principio.
A ver.
Bueno, muy interesante los datos que tú ofreces. Yo quería añadir algunos detalles. Como dice mi amigo el pintor Arturo Cuenca, importantes son las ponencias, importantes son las quitancias.
Las quitancias.
Y yo quería mencionar el hecho de que era previsible que el señor Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura pues salieran de la posición esta del Consejo de Estado, ¿no? Y es por eso que Ramiro Valdés se queda, porque es el único miembro de la generación histórica que se queda en esa estancia, ¿no? Pero me parece que lo más interesante de todo es que ya no están en el Consejo de Estado ni Marino Murillo ni Abel Izquierdo, ambos vicepresidentes del Consejo de Ministros, y tampoco está el general Álvaro López Mera, que es tenido como el hombre que domina las finanzas de las Fuerzas Armadas. Esas salidas de ahí son muy, muy, muy significativas. También, claro, nada que ver, era normal, era de suponer que mantuvieran su simbólica presencia los jefes de las llamadas organizaciones de masa, cuyos nombres no significan nada, porque lo que significa son sus cargos, el de los CDR, el de la CTC, el de la Federación. Esas personas están en el Consejo de Estado. Si alguno de ellos hubiera salido de su cargo la semana pasada, el que ocupó esta semana ese cargo estaría hoy en el Consejo de Estado, porque es el cargo el que está, no la persona. Creo que eso es lo más significativo, y también que por primera vez en la historia de esta de estos procesos entra al Consejo de Estado una persona que no es militante del partido. Estoy hablando de Gipsy Moreno, una atleta, una lanzadora de martillo que ha sido nombrada miembro del Consejo de Estado, una diputada por la provincia de Camagüey, y es la primera persona que llega al Consejo de Estado sin ser militante del Partido Comunista ni de la organización ni de los JC. En su ese dato aparece en su en la biografía que publicó el Granma. Es posible que en algún momento haya sido militante de la juventud, pero en este momento no es ni una cosa ni la otra. Eso no significa nada, solamente significa un dato curioso. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues lo que viene es lo que todo el mundo se imagina. En el discurso de Miguel Díaz-Canel, que todavía no lo ha pronunciado. Ah, por cierto, está por ver que el Parlamento lo apruebe, ¿no? Porque solamente es candidato, ¿no? Es decir, esto parece un chiste, pero bueno, él solamente es candidato. Quizás sea un candidato que dure como candidato 24 horas, si es que por fin se deciden a hacerlo mañana y no hoy la presentación, ¿no? Que eso está por ver. Todo parece indicar que lo que se va a ocurrir es que hoy se hace el escrutinio y mañana es que se hace la toma de posesión. Eso es lo que está previsto. Por otra parte, para no hacer muy largo esto, que me parece que es interesante también, es que lo que queda presente ahora es el discurso del señor Miguel Díaz-Canel, y ese discurso creo que todos lo hemos visto ya, ¿no? Es el discurso donde él va a decir que se mantiene fiel a las ideas de Fidel y Raúl, que va a continuar por la lucha del socialismo, incluso pudiera citar la frase de Raúl Castro en el 2008 cuando se hizo presidente, que dijo, a mí no me eligieron presidente para desarmar el socialismo, ¿no? Es decir, todo eso está previsible en este discurso. Creo que va a prometer continuidad y me parece natural que así lo haga, y tiene al menos 5 años por delante para dar lo que pudiéramos llamar su personal interpretación de la forma que le dará él a la continuidad de este legado de lo que dejó atrás.
De todas maneras,
sí. Es un borrón y cuenta nueva de alguna manera, y habrá que tener paciencia y darle una oportunidad al señor Miguel Díaz-Canel, del que a partir de ahora tendremos el problema de hasta dónde será correcto llamarlo dictador o no. Porque una cosa es que una persona no haya sido elegida democráticamente y otra cosa es que sea un dictador. Así que esto cambia hasta la terminología de la oposición para referirse al gobierno.
De todas maneras, no sé el término de dictador, porque tú puedes, o sea, el ejemplo es, por ejemplo, como Nicolás Maduro en Venezuela fue electo popularmente, o sea, no es el caso ni tan siquiera de Díaz-Canel. Nicolás Maduro fue electo popularmente, y si está en un país donde se rompen las vías constitucionales, y es un país donde se reprime, y es un país donde se manda, se dirige pues a dedo y se dirige a capricho, entonces, ¿hay dictadura? Yo creo que sí, que sigue habiendo dictadura.
Sí, lo que pasa es que hay que darle al señor Miguel Díaz-Canel la oportunidad de que rompa algún plato. Todavía no lo ha hecho, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa. Hay que esperar bueno, si el próximo domingo hay represión de las Damas de Blanco, para poner un
bueno,
ejemplo, ¿no?
Bueno, Reinaldo, pero ya vimos a Díaz-Canel en un video que se filtró, vimos a Díaz-Canel dirigiéndose a un grupo de altos funcionarios del gobierno, donde estaba incluso Alejandro Castro Espín, el hijo de Raúl Castro. Hablando de represión, no vamos a permitir que estos grupúsculos contrarrevolucionarios se nos metan en las elecciones. O sea, ya conocemos a un Díaz-Canel en esa faceta, no sé por qué dieron...
Que conste que no estoy defendiendo a Díaz-Canel.
Claro.
Estoy defendiendo el sacrosanto derecho de darle el beneficio
a la vida. David. De todas maneras, bueno, ya le paso a Michelle, pero yo creo que aquí donde está la oscuridad de todo esto, el gran monstruo negro de todo esto se llama Comisión de Candidatura. Usted le podrá dar el baño de democracia que le está dando la televisión cubana, y esto se lo estoy diciendo a los oyentes en Cuba. La televisión cubana se ha pasado, los análisis de la televisión cubana han sido todos en demostrar que esa es la democracia que ellos tienen, y que esa democracia es mucho mejor que las democracias en los países libres como los que vivimos Michelle y nosotros acá, pero aquí donde se demuestra que no hay democracia es cuando existe esta comisión de candidatura, que es la que pone de dedo, pone a los que quieren que estén al frente del poder, y todos los demás van a ratificar lo que dice la comisión de candidatura.
Yo sencillamente quiero destacar que por primera vez en la historia de Cuba no aparece ningún Castro en la propuesta para la elección del Consejo de Estado. Raúl Castro no está en la propuesta, tampoco está Mariela Castro, quien también es diputada, por cierto, a la Asamblea Nacional. Tampoco su hijo, que no tenía por qué estarlo, porque en ningún momento fue miembro de la Asamblea. Y en segundo lugar, ojalá que los cubanos logren con Díaz-Canel superar la frustración que hay por el lento ritmo en la cuestión política, económica y social del país.
Yo lo diría al revés, perdóname, Michelle, yo lo diría, ojalá que Díaz-Canel permita que los cubanos puedan superar. Bueno,
hay que darle ahora pues su margen, ¿no? Ver qué pasa
con él. La verdad es que por lo que ha anunciado, poco margen le doy yo.
Bueno, vamos a ver, pero no hay ningún Castro por primera vez en 60 años, y ese es el gran titular. Por primera vez, al menos, no está en el Consejo de Estado. Michelle.
No niego que eso tenga su interés periodístico, ¿no? El hecho de que no haya ningún Castro, pero no necesariamente es un dato positivo. El dato positivo es si los no Castros realmente llevan adelante las reformas que necesita el país. Pero reitero, desde el punto de vista periodístico, sí, tiene su morbo, para decirlo de algún modo, el hecho de que ese apellido maldito de los últimos 60 años no esté ahora mismo al frente del poder formal. Al frente del poder formal del país, los otros poderes están intactos, al menos de momento. Yo sí creo que Díaz-Canel es un dictador en estos momentos, es un dictador que ha sido señalado a dedo por otro dictador y es un dictador de origen. De origen es un dictador. Si cuando pueda tener autonomía seguirá siendo un dictador, es algo que está por ver. Yo no creo, Reinaldo, que haya que darle ninguna oportunidad. Yo creo que él tiene que ganarse su propia oportunidad. Él tiene que darse a sí mismo una oportunidad cuando las circunstancias que le rodean, porque esa sí es una verdad absoluta. Ahí está Ramiro Valdés como cancerbero de la revolución histórico y como cancerbero del proceso que se está viviendo, vigilante de esta situación con sus 85 años de edad. Entonces, cuando las circunstancias sean propicias, creo yo que no en los próximos 5 años, sino después, entonces veremos si este señor pasa de ser un dictador designado por otro dictador a un hombre que ponga en marcha una serie de reformas económicas y políticas en nuestro país. Así que es cierto que no tiene las manos manchadas de sangre, pero ahora es el responsable de los destinos del país. Y no las tiene hasta ahora, pero puede tenerlas perfectamente mañana. Si ordena una represión indiscriminada contra la población o cualquier otra manera de mancharse las manos de sangre como hicieron sus predecesores. Díaz-Canel, lo gracioso de todo esto, para decirlo de algún modo, es que Díaz-Canel ha sido seleccionado por los 605 diputados de la Asamblea Nacional sin conocer su programa de gobierno. ¿Alguien sabe lo que tiene pensado decir mañana en su discurso? ¿Alguien sabe cuáles son las propuestas que se supone debió haber hecho ante la Asamblea Nacional antes que se produjese esa simbólica votación? Absolutamente nada. Es decir, es una gran incógnita. Y coincido con Reinaldo en que el discurso de mañana será el que todo el mundo espera, el de la continuidad, el del atrincheramiento y el de la promesa de seguir adelante tal y como estamos en estos momentos. Habrá que ver si tiene incluso autonomía para nombrar a su propio equipo de gobierno. El resto de los integrantes del Consejo de Estado, bueno, yo había dicho en el programa recientemente que entre Salvador Valdés y Mercedes López Acea probablemente estuviera el nuevo número 2. Bueno, Salvador Valdés creo que está cubriendo aquí la cuota racial en el nuevo Ejecutivo, aunque yo no sabría decir qué pasa por la cabeza de Salvador Valdés Mesa, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas, ni cuáles son sus posibilidades realmente de incidir de manera positiva en la política cubana. El resto de los miembros del Consejo de Estado, bueno, no creo que Yixi Moreno pueda aportar demasiado, ¿no? No creo que tengan prácticamente nada en materia de política económica o de política en general que aportar en el Consejo de Estado, pero forma parte de esa comparsa, abultada comparsa que acompaña al Consejo de Estado y al resto de los órganos que deciden en el país. Roberto Morales, Gladys Bejerano, Inés María Chacman, Beatriz Johnson, que es la presidenta del Poder Popular en Santiago de Cuba. Me queda la duda si va a simultanear esas funciones, si va a seguir como presidenta del gobierno en Santiago de Cuba y al mismo tiempo vicepresidenta del Consejo de Estado. No lo sé, habrá que esperar mañana para saber un poco más sobre todo esto.
No sé si Reinaldo quiere apuntar algo más, nos quedan un par de minutos en el programa.
No, yo coincido con las apreciaciones de Michelle, excepto en el dato que él se niega a darle la más mínima posibilidad a este muchacho para que rectifique su posición. Creo que todo el mundo tiene una oportunidad, incluso menos Raúl Castro, todos tienen una oportunidad, ¿no? Y eso habrá que verlo, hay que esperar, yo creo que hay que esperar, y es lícito que en los próximos días, en los próximos meses, uno empiece a darse cuenta de qué es lo que va a pasar, ¿no? No sé, para mí sería una sorpresa que en un mes o dos meses descane el nombre de un nuevo ministro del Interior, ¿no? Eso sería una noticia de primer orden, porque en definitiva estaría poniendo bajo la responsabilidad de su sugerencia la persona que está a cargo de la represión. Así que todo eso está por ver. Hay que ver cómo va a manejar la dualidad monetaria, hay que ver cómo va a manejar, él va a ser la persona que tendrá a su cargo firmar la nueva ley electoral, que es de cañón, tiene que ser la próxima elección, tiene que pasar por una ley electoral. Es la persona que va a firmar la reforma constitucional. Es decir, tiene un espectro de posibilidades de hacer notar su cambio que va más allá de algunas preguntas como, por ejemplo, ¿dónde va a estar el despacho de Díaz-Canel? Porque ahora el despacho de Raúl Castro es donde él estaba en el Ministerio de la Fuerza Armada, según han dicho. Y me gustaría saber si su esposa será considerada la primera dama. Me gustaría saber todas esas preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Qué va a firmar su primera ley? ¿De qué se va a tratar todo esto, ¿no? Así que hay que esperar.
Pero de todas maneras, me parece que sí, claro, hay que esperar, pero el hecho de la oficina de Díaz-Canel, me imagino que estará en el Consejo de Estado.
Porque hasta ahora Fidel Castro tiene una oficina, y Raúl Castro tenía otra, pero ¿cuál va a ser la de Fidel? ¿Él no va a ocupar la oficina de Fidel?
No,
de Raúl.
No, porque ellos son los exmandatarios eméritos, igual que hay un papa emérito, ellos serán los ex presidentes del Consejo de Estado eméritos.
Díaz-Canel tiene tareas pendientes que le deja Raúl Castro.
Yo creo que la primera...
¿Podrá superar, se podrá lanzar a renovar o a reestructurar lo que todos sabemos que hay que hacer?
Yo creo que la papa caliente que hereda Díaz-Canel es la doble moneda.
Es un hombre que no participó en la lucha de la Sierra Maestra, por cierto. Sí,
no,
también.
Pero es que los que participaron están muertos o
muriéndose. No, está muerto. Está Ramiro Valdés vivo, está Raúl Castro vivo, bueno, está Ramiro Machado Ventura. No, hay muchos vivos todavía. Gracias, Reinaldo Escobar.
Vivo ya.
También a Michel Suárez. Volvemos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Indios de Cleveland y los Mellizos de Minnesota.
Te habla Edwin Encarnación. No se pierda lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m. Indios versus Mellizos. Y solo aquí por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Faltan pocas horas para el supuesto traspaso del poder en Cuba. Políticos y dirigentes de organizaciones internacionales se pronuncian en contra de lo que consideran como una farsa, pero el senador Marco Rubio aboga por acciones más concretas en la condena al régimen de Cuba. Tomás Regalado tiene su opinión.
El senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, destacó durante una entrevista con Televisión Martí al finalizar la octava cumbre de las Américas que espera que la OEA se pronuncie en favor de la democracia y en contra del régimen castrista después del supuesto cambio de poder.
Con esta llamada transición quieren que el mundo acepte eso como un modelo democrático aceptable y no lo es. Es más que yo creo que una de las primeras preguntas que va a tener que contestarse la OEA en su primera reunión después de esta llamada transición es, ¿van o no van a condenar a eso? Porque yo no creo que ningún país demócrata pueda defender el sistema cubano.
El senador Rubio recalcó que no cree en la sucesión dinástica y que el sustituto tiene que enfrentarse a la realidad de la libertad.
Toda esa pila de ancianos que siguen siendo los que están al frente del partido jamás van a soltar el poder hasta la muerte. Pero y los que lo siguen van a tener que hacer una decisión, porque si van a seguir defendiendo el sistema se van a ver aislados en todo el mundo.
La analista Ana Quintana del Centro de Pensamiento Conservador Heritage Foundation advirtió que aunque Díaz-Canel no tenga Castro entre sus apellidos, parecerían compartir el mismo ADN. En un comunicado, Quintana también dijo que este continuismo no le presagia un buen futuro a Cuba. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio expresó su apoyo a la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar la petición del Tribunal Supremo en el Exilio de que el presidente Nicolás Maduro sea enjuiciado por supuestos delitos de corrupción. La organización declaró además en un comunicado que con esta decisión, esperada por millones de venezolanos, Maduro queda separado legalmente de su cargo y constitucionalmente no es el presidente de Venezuela. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos instó a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, a que notificara esta decisión a la comunidad internacional para que se desconozca a Maduro como presidente de Venezuela. Concluye un informe de la CEPAL que la pobreza en la América Latina aumentó y que con las cifras actuales de desarrollo económico será muy difícil que la región logre los objetivos de desarrollo sostenible. Desde Radio ONU informa María Morera.
Es la conclusión de un informe de la CEPAL que se ha presentado hoy en una reunión regional en Chile para revisar la implementación de la Agenda 2030. El informe advierte que los avances en la reducción de la desigualdad que lograron en la mayoría de los países desde 2002 se detuvieron a partir de 2015 y en algunos casos se revirtieron. Desde 2015 ha aumentado el número de pobres. En 2017, más de 187 millones de personas aún seguían viviendo en la pobreza y 62 millones vivían en la pobreza extrema. En los próximos años, con las incertidumbres que aún existen en la economía mundial y de la región, el desafío de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible se vuelve más difícil. Además, el informe señala que, aunque la región está volviendo a crecer tras dos años de contracción económica, la tasa de desempleo aumenta y en zonas urbanas alcanzará un 9,4% este año. Este problema castiga sobre todo a las mujeres y los jóvenes.
Corea del Sur tratará de lograr un tratado de paz con Corea del Norte durante la próxima reunión cumbre que tendrá lugar entre sus dirigentes. Ambos países se encuentran técnicamente en guerra, porque nunca firmaron un acuerdo de paz tras el conflicto armado de los años 50. Un portavoz de Corea del Sur declaró a la agencia de prensa EFE que Seúl está en diálogo con los Estados Unidos y con Japón y con otros países para coordinar los esfuerzos de transformar el armisticio en un acuerdo de paz. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el hombre que probablemente asumirá la dirección de Cuba pertenece a una generación más jóvenes de líderes que ha abogado por la modernización de Cuba, pero también es un fiel funcionario del Partido Comunista que no alimenta demasiadas esperanzas de generar un cambio político profundo. Su nombre, Miguel Díaz-Canel.
Bueno, de todas maneras, tenemos ya en línea telefónica para analizar el tema. Vamos a continuar en el programa analizando este tema. Ahora se nos une Juan Antonio Blanco Gil, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Y mi pregunta, bueno, después de saludarlo, por supuesto, Juan Antonio, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Mi pregunta concreta es... ¿expectativas con Díaz-Canel? Cuando uno lee a veces la prensa, uno, no sé, a veces estos periodistas, ¿en qué están pensando? Pero por eso le hago la pregunta, ¿hay expectativas de cambio realmente con Díaz-Canel?
Mira, para tener expectativas de cambio con una persona nueva que ocupa un cargo, relativamente nueva que ocupa un cargo, uno tiene que preguntarse dónde está el poder. ¿Cuánto poder va realmente a ejercer, a tener en su a su disposición Díaz-Canel? Díaz-Canel ya no va a ser primer secretario del partido, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, jefe de los consejos de Estado y de ministros. Díaz-Canel lo van a poner en una posición más, lo más similar que hay a eso es lo que tenía Osvaldo Ortiz Torrado en otra época. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que el poder real radica en la capacidad que tiene una persona, pertenezca al buró político o no, pertenezca al Estado Mayor de la FARC o del MININ o no, sea del Consejo de Estado o no, de levantar un teléfono, llamar a un ministro y darle una orden que el ministro va a ejecutar por el temor que infunde esa persona por sus conexiones. Y eso no se llama buró político, no se llama Estado Mayor, se llama élite de poder, gente que pertenece a un grupo privilegiado de unas 100 personas en Cuba, que son las que realmente dictaminan al partido y al gobierno lo que hay que hacer. Entonces, hay una diferencia que, por cierto, establecía un sociólogo americano en los años 60 o 70 en un libro que se llamaba ¿Quién manda y quién gobierna? Who rules and who governs en los Estados Unidos. Y aquí hay que preguntarse quién manda y quién gobierna en Cuba. No manda el gobierno, no manda ni siquiera el buró político, manda una élite de poder. ¿Quién gobierna? Gobierna el partido y, en menor escala, el gobierno. El partido recibe las instrucciones generales de la élite de poder, pone las directrices que son el marco de referencia para el gobierno actuar y el gobierno administra dentro de ese marco de referencia lo que ha recibido como directriz. Dentro de eso hay un papelito que es el que le toca a Díaz-Canel.
Juan Antonio, Díaz-Canel, sin duda sabemos, ha sido el candidato, pudiéramos llamar, ¿no?, de consenso, designado por Raúl Castro. Pero la pregunta es, ¿por qué Díaz-Canel y no otro después de casi 60 años?
Mira, esa, honradamente, esa pregunta... ¿Podría yo permitirme ponerme a especular en torno a ella?
Pues adelante, pero, hágalo. Claro. ¿Por qué Díaz-Canel y no otro?
Bueno, puedo especular, no te puedo dar una respuesta científica, digamos, exacta, en la que yo tenga completa confianza. Yo creo que hay un problema para Raúl Castro y la familia Castro de cómo va a manejar la unidad de la que siempre ha sido... frágil, sobre todo en el periodo de Raúl Castro, de la élite de poder. O sea, ¿cómo él va a mantener unido a ese grupo de personas poniendo en cargos como esto a otros individuos que no pueden atemorizar a ninguno de la élite de poder, porque ni tiene poder, ni tiene trayectoria, ni tiene convocatoria, ni tiene carisma, ni tiene la posibilidad de cuestionar a Ramiro Valdés o a Polo o a cualquiera de las otras personas que sí pertenecen a la élite poder? O sea, mientras más gris y más anodino sea el personaje, más fácil es para los demás aceptarlo, porque es más fácil quitarlo también.
Claro, la pregunta es interesantísima. Habría que ver incluso, yo creo que aquí, en el caso de Cuba, que es el caso de un dictador, que es el que determina con un grupo de amigos y asesores, yo creo que puede haber hasta un proceso hasta personal, puede haber hasta índole personal. Es el que, igual que aquella vez que Felipe Pérez Roque era el que mejor interpretaba el pensamiento de Fidel Castro, ¿se acuerda de aquello? Aquello era terrible, ¿no?, escuchar eso, por eso fue ministro. De todas maneras, aquí quizás pueda haber hasta un problema personal, de amistad, de que este es un hombre que va a mantener lo que se ha mantenido en la revolución, etcétera. Ahora, le hago una pregunta. Desde el punto de vista internacional, ¿esto cambia un poco la percepción de Cuba hacia el mundo, hacia ese mundo que había acostumbrado a ver un hombre con traje militar, primero un Fidel Castro y después un Raúl Castro? Ahora hay un civil, entre comillas, y es una nueva imagen internacional.
¿Hay un mensaje al exterior? ¿Y cómo queda entonces esa misma propuesta o ese mismo mensaje a lo interno, a lo de Cuba, a lo internamente?
Yo sí pienso de que este es el inicio de una nueva ofensiva de imagen hacia el exterior. O sea, aquí estamos en un proceso de transferencia de poder. No hay ninguna transferencia de poder. Se está transfiriendo un cargo de los menos importantes dentro de la estructura de poder en Cuba. No hay una transferencia generacional, porque el problema de las transferencias generacionales tiene dos aristas, tiene dos maneras de verse. Una es estadística. ¿Qué edad tiene fulano? ¿Qué edad tiene mengano? Uh-huh. Ah, esto es una transferencia generacional. La otra es cuán cercano, cuán domesticado está el pensamiento de esta persona en relación con aquellos que lo han reclutado para que pueda ser promovido a cargo como esto. Aunque nadie tiene una vara infalible para la domesticación de los que vienen atrás, ejemplo Gorbachev, lo cierto es que todos los que son seleccionados tienen que pasar por un proceso de purificación para estar seguro de que no van a cometer pecados contra los que lo crearon, por decirlo así, en el futuro. Ahora, esto hacia el exterior, es una gran operación hacia el exterior. Si ustedes se ponen a ver cómo es que dan la noticia, la señora que habló y que informó que en la candidatura estaban fulano y mengano, fue muy detallada en cuántas mujeres habían, de qué edades eran. O sea, la intencionalidad de hacer énfasis en que, fíjense, al lado del blanquito tenemos un negrito, fíjense, al frente de la Asamblea Nacional tenemos un negrito, pero además, miren, tenemos estos vicepresidentes que son mujeres, y, o sea, hay una intención cosmética, estética, en tratar de proyectar una imagen de renovación por estadística generacional y de renovación por la estética de la fotografía, en que hay más colores que el blanco y donde hay mujeres y hombres. Ahora, ¿significa eso algo en la realidad de la estructura de poder cubano? No, eso no significa absolutamente nada. Mientras hay un grupo de blancos, viejos, octogenarios, que son los que realmente mantienen la rienda del poder. Ahora, cuando se muera Raúl Castro, vamos a ver qué es lo que sucede.
Y que están ahí, esos históricos siguen ahí, por supuesto, ¿no? Sí.
Esos históricos siguen ahí y no necesitan de una entidad institucional para ejercer su poder.
Ellos son la entidad.
Ellos son una entidad, una élite de poder que no está formalizada institucionalmente, pero que es la que realmente manda.
Juan Antonio, una pregunta antes de terminar el segmento. ¿Qué le espera ahora a la oposición cubana? ¿Qué pasará con ellos?
Bueno, yo no espero un trato muy diferente y menos aún diferente hacia la oposición cubana. Es posible de que incluso incrementen, eso no está fuera de cálculo, que incrementen la represión contra ellos y que modifiquen. Lo que sí hay una realidad que viene ocurriendo en el último año y es que la seguridad del Estado está no disminuyendo la represión, pero ha cambiado significativamente sus modalidades operativas. están acudiendo menos al acto de repudio público, que estéticamente es feo internacionalmente, y están acudiendo menos a meter en prisión por un periodo de tiempo corto o largo a una persona, y prefieren incomunicar a los opositores. ¿Cómo lo hacen? Paralizándolos dentro de sus hogares, no pueden salir de su vivienda, o no pueden salir de su pueblo, o no pueden trasladarse a otra provincia, mucho menos viajar a otro país extranjero. Le confiscan los medios de comunicación, como son sus teléfonos o sus computadoras, les niegan las cuentas en el Texas. O sea, hay una nueva modalidad que provoca una disminución en las estadísticas de arresto y de golpistas públicas, y sin embargo hay un incremento de allanamiento, de parálisis de la movilidad de los disidentes y los opositores en Cuba. Yo creo que eso se va a incrementar, a menos que se le vaya fuera de control y vuelvan a los recursos tradicionales de represión.
¿Hay condiciones para que el propio Díaz-Canel pueda convertirse? O sea, estamos en este momento poniendo escenarios poco creíbles, pero escenarios al fin. ¿Puede convertirse Díaz-Canel en un Gorbachev?
Mira, yo siempre digo una cosa. Si la seguridad del Estado tuviera la capacidad de controlar, saber, conocer lo que las personas piensan, yo no podría estar en Estados Unidos. Entonces, es imposible para la seguridad del Estado o para cualquier aparato saber cuál es el pensamiento más íntimo de una persona, aunque aparezca ser la persona más domesticada y dócil que hayan podido reclutar. Ahora, para cometer un crimen no hace falta solo la motivación y la intención, hace falta los medios. Entonces, todo depende de en la evolución de las circunstancias cubanas, cómo es que se pueden ir esas circunstancias fuera del control establecido y crearle oportunidades a, no sea a Díaz-Canel, a otros líderes también, de tomar iniciativa por cuenta propia y cambiar y transformar el juego.
Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Antonio Blanco. Gracias por acompañarnos en este segmento del programa y, por supuesto, esto a partir de ahora llevará muchos programas más de análisis. Muchísimas gracias.
Ok, gracias a ti, Amado.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Mike Pompeo, actual director de la CIA y nominado al cargo de secretario de Estado, se reunió con el líder norcoreano, con el dictador Kim Jong-un.
Sí, señor, creo que lo hizo en calidad de secretario de Estado, aunque no lo han todavía ratificado, pero sin dudas creo que el camino es para preparar el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, el presidente de Corea del Sur, el dictador de Corea del Norte. Ya tenemos en línea telefónica a Rodrigo Álvarez, coordinador del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad de Santiago de Chile. Rodrigo, gracias por acompañarnos, un placer.
Un gusto nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Igualmente, Rodrigo. Sin duda, la noticia la dio a conocer el New York Times y el Washington Post. Más tarde lo confirma el presidente Trump. Hubo sorpresa, sin duda, ¿verdad?, en esto.
Bueno, claramente ha sido un movimiento de la política exterior norteamericana que llama a reflexionar en dos aspectos. Principalmente, y de alguna manera lo han hecho ver ustedes, ¿cierto?, enviar al actual director de la CIA y no a un diplomático de carrera, eso ya está generando cierta controversia, cierto análisis. Haber optado por esta toma de decisión también implica una forma de hacer política exterior que llama a ver esto desde una perspectiva más compleja. ¿Por qué haber enviado al director de la CIA y no, como había sido hasta entonces, hasta ahora, en realidad, haber enviado a un diplomático de carrera? Sin embargo, también tenemos que analizar esto de la perspectiva de el resultado de la reunión. Esta reunión puede transformarse en un anticipo de la forma en que se resuelve un problema que ya va a cumplir 70 años, ¿cierto?, que es esta situación de la guerra entre las dos Coreas, pero además puede resolver una cuestión que tiene a la región del Asia más bien en una situación de complejidad. No cabe duda que la existencia de armamento nuclear en Corea del Norte tensiona las relaciones en torno a la región, a los países que conforman la región del noreste asiático, pero también tensiona a lo que es el sistema internacional en cuanto a lo que es el desarme y no proliferación de armamento nuclear.
Ahora, me quedo ahí con esa pregunta, por lo menos con ese tema, porque cuando se habla de desnuclearizar la zona, la península, entonces, ¿se piensa que es solamente a Corea del Norte? ¿O se piensa que es también, por ejemplo, los buques que tiene Estados Unidos en la zona, que es Corea del Sur, que puede ser, no sé, Japón? Quizás pueda, no sé, este ser un tema complicado a la hora de la desnuclearización de la zona.
Bueno, ahí tú estás tocando un tema muy interesante. No hay que olvidar que esta última reunión de hace un par de días entre Donald Trump y el primer ministro Shinzo Abe, ¿cierto?, se toca fundamentalmente o se da a conocer que Trump habla de la teórica reunión. ¿Por qué teórica reunión? O la posible reunión, ¿cierto?, que inicialmente está programada para mayo y algunos incluso hablan de comienzo de junio. ¿Por qué? Porque aquí hay un equilibrio muy, muy sutil entre qué es lo que entendemos precisamente en lo que estamos hablando de la desnuclearización. ¿Va a significar que es una zona que va a quedar fuera de la posibilidad de desplegar armamento nuclear? Difícil. No podemos olvidar que ahí están, ¿cierto?, dos países nucleares, Rusia y, es decir, la Rusia asiática, ¿cierto?, y China. No podemos olvidar que Estados Unidos normalmente tiene buques y submarinos y portaaviones con armamento nuclear. Por lo tanto, ¿qué es lo que se entiende por desnuclearización? ¿Va a ser solamente la desnuclearización de Corea del Norte? ¿Qué va a implicar? ¿Va a implicar además que Estados Unidos se comprometa a no realizar, por ejemplo, ejercicios militares que realiza al menos dos veces al año con Corea del Sur? ¿Qué va a significar? ¿Va a significar que conversemos en realidad de uno de los artículos más importantes del Tratado de No Proliferación, que en definitiva invita o obliga en realidad a los países con armamento nuclear a sentarse realmente a hablar de la desnuclearización mundial? Entonces ahí se abren varios aspectos y varias cuestiones que no sabemos. Por eso es interesante ver la forma en que Donald Trump se refiere a la posible reunión. Además, no podemos olvidar que Donald Trump no está en condiciones de pactar una reunión para salir después de ella con una serie de petitorios del líder norcoreano Kim Jong-un, ¿cierto?, y que lo pongan en jaque a él como el presidente todavía de la mayor potencia del mundo.
Yo creo que sin duda, Rodrigo, como usted dice, hay diferencias y anoto yo cambios en cuanto a la diplomacia de Estados Unidos, porque es Pompeo quien va a Corea del Norte y no el ministro saliente, el señor Rex Tillerson. Eso también está ahí por ver. Tillerson, que por cierto le venía diciendo al presidente Trump que con cuidado, con cautela, cualquier tipo de proximidad con Corea del Norte. Y le quiero preguntar, ¿qué se entiende, utilizando también que usted decía, qué se entiende, o se preguntaba, ahora le pregunto yo a usted, qué se entiende por buena relación?
Ah, bueno, no hay que olvidar que esta es una reunión de alto nivel diplomático que no se daba desde prácticamente comienzo del siglo XXI. Por lo tanto, las buenas relaciones también implican la posibilidad de los estados de comunicarse en forma directa y no a través de terceros. Dicho esto, no hay que olvidar que venimos saliendo de una guerra retórica entre Donald Trump y Kim Jong-un, en la cual ustedes recordarán, y nuestros auditores también, que uno y otro tendió a insultar, no en forma grosera, pero sí en forma de quién era el otro, en términos que era un títere o no lo era, que quién tenía el botón más grande sobre la mesa, no sé si ustedes recordarán ese episodio.
O el Rocky Man.
Exactamente. Entonces, no hay que olvidar que de alguna otra forma también se está desarrollando ahí un acercamiento que no se había dado y que, por el contrario, habíamos experimentado una tensión muy fuerte.
Claro, de todas maneras, le pregunto, ¿puede ganar Corea del Norte tiempo? ¿Le puede servir a Corea del Norte? Y yo siempre pongo en duda cuando estos dictadores se plegan y quieren conversar. ¿Pudiera estar ganando tiempo Kim Jong-un? ¿Pudiera tener sus armas nucleares listas y ganar tiempo con esto? No sé, le hago la pregunta.
Y además, le agrego a esa pregunta, también está pendiente que Corea del Sur está tratando de impulsar un acuerdo con Corea del Norte, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí ustedes han preguntado y han dado una respuesta tentativa muy certera. Me explico. Efectivamente, lo que tenemos que esperar es la reunión que deberían tener Kim Jong-un y Moon Jae-in, ¿cierto? El dictador de Corea del Norte y el presidente de Corea del Sur, que lo van a tener en esta zona desmilitarizada, ¿no? Y ahí vamos a ver realmente cuál es el mensaje que se da en esta reunión. Ahí vamos a ver si realmente Corea del Norte quiere seguir avanzando y cómo quiere seguir avanzando. No hay que olvidar que una de las materias que en teoría se va a tratar en esta reunión es realmente firmar un acuerdo de paz. No olvidemos que técnicamente hablando las dos Coreas se encuentran en guerra desde 1953. Y esta reunión teóricamente podría dar ese paso. Ese paso ya sería, desde la perspectiva histórica y de la tensión actual, un gran paso, un verdadero gran paso. Y eso nos podría dar una señal de qué significa realmente lo que Kim Jong-un está dispuesto a dar, está dispuesto a ceder, sobre todo pensando en que además esto hay que cruzarlo de alguna otra manera con la última reunión, mejor dicho, la primera que él tiene como líder supremo, ¿cierto? Claro. Desde su llegada al poder, con el presidente Xi Jinping. Es decir, ahí hay una conversación que hasta este momento no tenemos claridad qué conversaron ellos, pero que claramente empuja o presiona un poco más a Kim Jong-un a avanzar en esta conversación bilateral para de la desnuclearización.
Y nosotros tenemos que dejarlo aquí, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Rodrigo Álvarez, por estar con nosotros en el programa.
Gracias a ustedes.
Un placer.
Cómo no, será hasta mañana. Buena suerte.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.